Yo el kayak me subí hace bastantes años, particularmente en el 2006, que empecé un curso porque en realidad tuve un inconveniente con la espalda. Entonces, bueno, un poco la rehabilitación era hacer natación o buscar algún deporte en el que más o menos pudiera fortalecer un poco sin forzar la espalda. Y bueno, justo estaba Flavio dando un curso de kayak y bueno, me sumé porque, bueno, por chicos de la facultad que lo conocían. Y nada, ahí fue la primera vez mi contacto con el kayak. Nada, pánico al agua, era malísima, pero ahí fue la primera vez y después seguí metiéndome al agua, porque bueno, después de un tiempo Flavio, que en ese momento fue el instructor, es mi pareja, digamos, nos pusimos en pareja y bueno, de ahí empecé a remar un poco más, porque después de eso yo lo empecé a acompañar a él, que él era el loco del agua, que acompañame, que voy a bajar el río Luminé, que voy a bajar el Chimehuín, que me voy para acá, para allá, y yo lo iba acompañando. A ver, me enseñó a manejar para que yo lo pudiera llevar al río. Así que...
El auto te enseñó a
manejar. Claro, me enseñó a manejar el auto para que lo pueda llevar. Y después por eso, después con el pasar de los años nos reíamos porque me dice, ¿cómo me engañaste? Porque terminamos, invertimos los roles, porque él es ahora el que me lleva a mí a remar y ahora, yo soy la que rema.
Nadia, recién dijiste... Le tenía pánico al agua. Contá eso. Primero, si se puede profundizar un poco del daño que tenías en la espalda, digamos, porque como deportista, arrancar por ahí es como arrancar con un lastre, ¿no es cierto? Y esto de tenerle miedo al agua y ahora ser la mejor del kayak de nuestro país.
Mira, yo tuve un pequeño accidente a los 10 años. Yo vivía en Bariloche y bueno, igual que acá, lleno de lagos por todos lados, la típica salida familiar de los fines de semana, el domingo. En una ocasión tuve la mala suerte de caerme al agua y bueno, pasé un mal momento que casi me ahogué. Me sacó mi papá en ese momento y bueno, después de eso, olvídate, al agua no quería saber más nada.
Mucho miedo.
Me metí hasta el cuellito y listo, haciendo pie, y después ya me daba un poco de pánico, entonces no me metía más. Así que por eso el kayak, básicamente cuando empecé, fue todo un desafío porque fue, bueno, enfrentar miedos, vencerlos, y bueno, para mí ha sido algo tan bueno porque pude vencer todas las barreras que se me iban poniendo y bueno, hoy por hoy llegar hasta donde estoy, que bueno, miro para atrás y es un montón.
Ahora
todo el crecimiento.
Girás en el kayak,
claro.
Y te vuelves a salir sin perder nada, ¿no? Que es el máximo temor de los que hacemos kayak. Mirá, qué caradura que soy. Los que hacen kayak es la vueltita esa.
Sí. Pero bueno.
¿Es fácil?
Es una técnica que se aprende, que una vez que se aprende, es un reflejo después. Porque cuando estamos remando en el agua no te avisa cuando te va a tirar, no te avisa. Te caes al agua y tenés que usar la técnica para salir, la técnica de rol. Así que nada, eso se va aprendiendo. Y después por eso te digo, es un reflejo. Pero bueno, nada.
Nadia, digo, el kayak es un compañero de vida ya, es como un hermanito, porque digo, el mejor amigo, porque te sacó de miedos, te recuperó de lesiones y te dio, capaz, creo, el amor de tu vida, tu compañero de vida, por lo menos de todos los días. Y además ahora te da poder llegar a jugar un juego panamericano, que es un sueño para cualquier atleta. ¿Cómo es el entrenamiento con tu pareja el día a día? Porque él es hoy sigue siendo, después nos contás de la escuelita, usted tiene una escuelita donde el que esté escuchando y quiera aprender a hacer kayak puede ir con ustedes a entrenar, pero ¿cómo es también que te entrene él en el día a día? ¿Te perdona algo? Digo, si algún día no querés entrenar, podés faltar. ¿Cómo es
con este
tema?
Fresquete, meterte al agua.
No, imposible.
No, el entrenamiento, a ver, nosotros lo hacemos ahora, está programado de lunes a sábados, nos dejamos un día de descanso a la semana, el domingo, pero bueno, después cuando viajamos afuera, como fue el caso de ahora, a veces puede ser el domingo, puede ser otro día de la semana el descanso, pero bueno, son dobles entrenamientos todos los días. Yo acá hago entrenamiento de gimnasio por la mañana, los entrenamientos de agua por la tarde, de lunes a sábado, y algún que otro día de la semana, dependiendo de la época de entrenamiento en la que estamos, hacemos doble de agua también, o sea, una sesión a la mañana y una sesión a la tarde. Eso siempre y cuando va a depender de la distancia, las fechas, los objetivos y demás que hayan, es cuánto vamos afinando, digamos, la parte técnica o la parte física. Pero bueno, todo el complemento está, la parte aeróbica, la parte de fuerza, todo. Es bien, bien completo el kayak.
¿Y lo haces en el río? No, acá es más de lago o de río.
es de río. Nosotros entrenamos en ríos de agua rápida. Que bueno, este año venimos con una escasez de agua que nos viene afectando bastante. Por eso, para esta competencia que le fuimos ahora, fuimos bastantes días antes porque veníamos casi todos remando en agua plana, en el lago o en el río, pero que no tiene casi agua, entonces es agua plana.
¿Qué es agua plana?
Agua plana que como el lago, que está quieta y no se mueve.
¡Ah!
La nuestra es en río de agua rápida, o sea, el agua que corre, que hay contracorrientes y demás. Entonces, por eso, ahora se dificultó este año, tuvimos que hacer un trabajo bastante mental para encontrar la motivación para ir a entrenar, porque el verano para nosotros es bastante complejo porque bueno, el río baja, nos quedamos sin corrientes, viajamos a otros ríos, vamos al Chimehuín. Este verano, por ejemplo, también nos fuimos a recorrer otros lugares. Nos fuimos, por ejemplo, a Futaleufú en Chile, que es un río más grande. Después acá al río Fuy, acá en Choshuenco, cruzando acá por Guaum. Siempre buscando las opciones para poder entrenar, porque bueno, se nos venía este Panamericano al que fuimos ahora y veníamos sin entrenar en cañas y sin agua rápida, que es lo más importante.
Totalmente, es impresionante. ¿Vos, Nadia, te pones objetivos a corto plazo como deportista, por ejemplo? Ahora ya tenés el próximo objetivo, digo, entrenás para motivarte. Entrenás también, recién decías, la parte mental, que en un deportista es clave. Y digo, ahora tenés próxima competencia. ¿Vas entrenando de acuerdo a eso o cómo planificás?
Sí. O sea, a ver, el objetivo, se pone el objetivo, a ver, con el entrenador y demás, se pone el objetivo que hay que trabajar. Desde el año pasado veníamos trabajando en este Panamericano que pasó ahora. Y bueno, ahora, digamos, el próximo objetivo cercano son los Juegos Panamericanos. Entonces se empieza a diagramar con el entrenador de la parte física, la parte de agua y todo, toda la carga de entrenamiento. Y también, bueno, la parte mental. Yo trabajo también con tengo una psicóloga deportiva con la que hacemos la preparación mental para esos objetivos. Porque, a ver, cuando vas en busca de algo hay bastante presión. Y nuestro deporte en particular es muy, tiene técnica, tiene físico, tiene mucho de concentración, tiene todo de una estrategia personal, porque sos vos y la pista. Nosotros en la pista hacemos entre 20 y 25 puertas que vamos pasando. Y cada puerta tiene algo específico para hacer. O sea,
¿qué significa las puertas?
Perdón. Porque bueno, es kayak slalom, entonces se hace un circuito, ¿sí? Uh-huh. Que hay puertas. En nuestro caso son de color verde las que vamos de paso, o sea, bajando a favor de la corriente, y después hay algunas rojas que son haciendo en contra de la corriente, que se haciendo ingresos en los eddies, ¿sí? Son entre 20 y 25 puertas que vamos franqueando. En la competencia es por tiempo, o sea, desde que vos largás hay una fotocélula que te da el tiempo inicio, y después al final, digamos, tenés el tiempo final. Y al pasar cada puerta tenés penalizaciones. Por ejemplo, si la tocás, se te suman 2 segundos a tu tiempo.
O sea, no las por tenés cada que esquivar. Pasar por
exactamente. Ahí. Exactamente. Pasar por el medio, por el sin tocar. Wow. Si tocas, son 2 segundos más a tu tiempo final. Si no pasas alguna de las puertas porque te diste vuelta, te corriste de corriente y demás, se te suman 50 segundos al tiempo.
Chao.
Entonces, bueno, gana el que tiene el tiempo más rápido. Así que por eso tiene mucho de estrategia, mucho de... Nosotros lo primero que hacemos cuando llegamos a una pista, a un río, es aprendernos las corrientes, o sea, observar el río, cómo es cada corriente, cada puerta, dónde está, o sea, es un estudio.
¿Es regular la corriente? ¿Suele ser regular?
Sí, suele ser regular, pero hay algunas que otras pistas que son irregulares. Cuando vamos, por ejemplo, a los ríos naturales modificados, que bueno, nos pasó ahora, por ejemplo, que a veces tenés un nivel... Y capaz que llovió 2 o 3 días, por ejemplo ahora en Brasil, que diluvia, no llueve, diluvia, te crece el río mientras estás remando, te sube 10, 20 centímetros. Ahora nos pasó nos pasó un día que subió y después nos pasó a la inversa, que como viene el río de una represa, justo limpiaba la represa, entonces tuvimos 3 días sin agua.
Cerraron.
Sin agua, o sea, había un chorrito de agua que había un día que ni siquiera nos pudimos meter. Entonces, bueno, pasa eso que es irregular. Después las pistas artificiales, que son mayormente en Europa, y acá, bueno, en Brasil, en Río hay, en Estados Unidos.
¿Qué son, en clubes?
Son pistas específicas diseñadas para slalom, que funciona con un agua que está fija, que normalmente es como agua de pileta, que va recirculando por bombas.
Claro.
O sea, hay una bomba porque tiene un desnivel la pista. Claro. Entonces,
perdón la ignorancia total, sí, del tema, pero ¿qué es? ¿Una gran pileta donde le ponen,
sí,
estas bombas?
Sí, tiene un circuito, hay como un piletón arriba, uno abajo, y la pista normalmente hace o va recta o hace como una especie de U. ¿Sí? Sí. Y va bajando. Entonces esa misma agua a través de bombas va circulando y va haciendo, digamos, la pista artificial. Ya los Juegos Olímpicos, por ejemplo, son todas pistas artificiales, y a medida que van pasando el Olímpico es una parecida a la otra.
Pero ¿y esto es más difícil que lo natural?
Sí.
¿Por qué?
Esas son constantes, por ejemplo.
Pero te
sacuden. Esas son constantes, pero claro, los movimientos son muy, muy perfectos, muy bien armados, entonces son un poquito más duros, más intensos que lo que te encontrás vos en un río o en una pista natural, digamos. Esas son agresivas, claro. Corrientes agresivas porque son armadas.
Y siempre se busca el tiempo. El otro, sí, día hablábamos con un slalomista, no sé cómo decir, del esquí, que también le miraban la técnica, digamos, que tenía una cuestión casi de coreografía también de ver en el movimiento de la sincronía. Bueno, justamente porque era un slalom sincronizado, pero en esto también hay algo de eso, ¿o no? Simplemente
muy tiempo. Muy similar, porque vos, si te fijás, el slalom del esquí también van franqueando puertas. A ver, no hacen vueltas como nosotros que hacemos unos remontes, pero es muy, muy similar el trayecto. O sea, están esos circuitos tipo zigzag,
sí,
pero bueno, nosotros vamos usando el agua y las corrientes.
Pero está bien, pero no hay un jurado que mira, ¿sí?, cómo metes la pala.
No cómo metes la pala. Tenés jueces en cada puerta que va viendo cómo pasaste la pala, si tocaste o no tocaste.
Okay. Claro.
O sea, los toques, el pasaste o no pasaste, lo dictamina un juez.
Nadie, para la gente entienda la competencia, ¿cuántas pasadas podés tener? Hay una ronda preliminar y después clasifican. Yo me acuerdo de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, uh-huh, generalmente son 20 los que compiten. Los 8 mejores tiempos van a una final y de ahí sale el podio. ¿Esto es igual? ¿Cuántas pasadas tenés y se queda el mejor tiempo?
Sí, nosotros hacemos 2 mangas de clasificatorias.
Ajá.
Sí, que bueno, a nivel internacional, si tu primer manga fue buena, o sea, por ejemplo, en las Copas del Mundo o en el Mundial, en la primer manga clasifican los 20 mejores tiempos. Del 21 hasta el último vuelven a hacer una segunda manga. De la segunda manga clasifican 10. Los 20 de la primer manga más los 10 de la segunda van a semifinal, que son, por ejemplo, las cuales son siempre en un día, y al otro día son las semifinales final. A semifinal van 30 botes. De esos 30 para la final quedan 10, nada más. Eso a nivel internacional, que hay muchísimos competidores. Nosotros acá se adapta, o sea, en las competencias que por ahí tienen menos competidores, porque si se hacen las 2 mangas de clasificación, después semifinal y final. Eso dependiendo lo que sea el campeonato. El sudamericano, por ejemplo, como de sur, los Juegos Panamericanos o los campeonatos panamericanos, de semifinal a final normalmente pasa uno, el mejor de cada país. O sea, el que quedó mejor clasificado en la semifinal de cada país es el que pasa a la final.
Mirá qué interesante, eso, uh-huh, está bueno. ¿Y cómo fue ahora Brasil? Contanos un poquito, porque terminaste tercera. ¿Cómo fue esa final? ¿A cuánto estuviste tiempo? ¿Te tenías fe, digo, para estar entre las 3 mejores o por lo menos en el podio?
Bueno, en Brasil estábamos un poquito como un poco bajo presión, porque en Brasil se jugaban muchas cosas. En Brasil íbamos en busca de las plazas para los Juegos Panamericanos, que son en Santiago de Chile.
¿Qué fecha?
En octubre. Entonces, bueno, era un campeonato muy importante, porque bueno, nos estábamos jugando las plazas por países. Uh-huh. Así que sabíamos que sí o sí teníamos que agarrar las plazas en todas las categorías. Así que había que encarar la competencia de tal manera de hacer un buen tiempo, pero siendo muy prolijos, muy, o sea, que logres entrar sin casi penalidades. Porque ahí, en los varones sobre todo, se ve esto, que están muy, muy justos, que a veces las diferencias son por centésimas de segundo.
Claro, y un
Entonces,
error te deja fuera.
Es un error, un toque, algo te deja fuera. Eso, en los varones, en este campeonato estuvo muy, muy finito por centésimas, por, o sea, a ver, entre el primero y el quinto entraban todos en el mismo segundo. Uf. Entonces estaba peleado. En las mujeres por ahí tenemos un poquito más de diferencia. En nuestro caso, Brasil, Canadá, Estados Unidos tienen un nivel bastante mayor, o sea, en todas las categorías, pues bueno, tienen una una cuestión de que viajan muchísimo a las pistas grandes, ellos mismos tienen propias pistas grandes y
compiten todo el tiempo.
Todo el tiempo están en competencia. Nosotros acá estamos todos muy dispersos y a veces tenemos agua, a veces no, entonces nos cuesta un poquito más. Por eso aprovechamos en esta oportunidad que tuvimos bastante tiempo para estar en Tres Coroas, que entrenamos muchísimo los días previos, así que estuvo buenísimo para preparar la competencia. Así que nada, estuvo bueno. Y nosotros, a ver, yo sabía que tenía posibilidad de llegar a final. En la clasificación me fue bastante bien, tuve una pista limpia, con buen tiempo. Creo que quedé en ese momento quinta, contando que habían más brasileras, otra canadiense. Y después, bueno, en la semifinal, o sea, las clasificaciones fue una pista que era muy física y sencilla técnicamente, pero muy física, así que estaba bastante explosiva. Después, en semifinal, hicieron una pista muy, muy técnica usando muchísimos movimientos de agua, o sea, muchos cambios de dirección usando los mismos movimientos de agua, las olas, los pozos, todo.
Asesina, va.
Sí, estaba
físicamente asesina,
pero porque tenías sectores nada más en los que podías ir rápido y en otros que tenías que ir cuidándote, o sea, ir frenando, incluso disminuyendo la velocidad para poder agarrar el movimiento de agua y llegar bien a la puerta. O sea, estaba muy precisa para hacer todos los movimientos precisos. En la semifinal me fue bastante bien, con algunas cosas a corregir, que yo misma cuando terminé dije, ay, podría haber hecho mejor esto. Pero bueno, nada, esa semifinal me permitió entrar a la final. Que nada, entre semifinal y final teníamos 20 minutos para preparar vos en tu cabeza la competencia de vuelta.
¿Cuántas corrían en la final?
En la final éramos 10.
¿Por cuántas plazas? ¿10 buscando?
8 plazas. Eran 8 plazas las que habían ahí. Después las otras salen después por ranking.
O sea,
y demás.
Novena y décima se quedaban afuera del Panamericano, claro. Así era. Sí. Tenía que estar entre las
ocho mejores. Y en esta ocasión éramos muchísimos, muchísimos países.
Claro.
Muchísimos países. O sea, y estuvo bueno por eso, porque a ver, se sentía un poquito diferente, más presión, más todo. Así que nada, y en la final hice las cosas bastante mejor que en la semifinal, muy bien. Que entre semifinal y final mejoré mi tiempo, lo mejoré en 9 segundos y medio más o menos.
Un montón.
Es un montón. Así que terminé tercera y bueno, incluso con 2 penalizaciones y sacándole a la chica que quedó cuarta, o sea, quedé por encima de ella 8 segundos, así que para mí estuvo muy bien.
Con penalizaciones y todo.
Sí.
A quien escuchan hablar con tanta pasión es a Nadia Riquelme, kayakista sanmartinense. Estamos hablando de esta clasificación para los Panamericanos que se dio la semana pasada. Te escuchaba hablar de la presión y te iba a preguntar acerca del apoyo de los deportistas olímpicos o panamericanos, que entiendo que la tienen, ¿no? A través del ENARD. ¿Cómo está ese tema?
Sí. Tenemos el apoyo del ENARD. A ver, que nos da la posibilidad de poder viajar a estos eventos como fuimos ahora al Panamericano, que nos permite viajar, a ver, porque, digamos, nos pagan los pasajes aéreos, las estadías y demás, porque si no, bueno, se hace un poquito difícil hoy por hoy. Hoy por hoy poder viajar uno solo no se podría. Así que no, sí, bastante, el ENARD nos apoya bastante en ese sentido. Somos unos cuantos los becados también. Que las becas vienen en base al rendimiento personal de cada uno.
Las becas van en base al rendimiento personal, razón por la cual la clasificación te genera una extensión de la beca.
En realidad, la que te da la beca es la medalla que conseguís.
Mira vos.
Eso, ahí.
O sea,
ahí
este
es cuando entras.
Te da
sí.
La beca la
yo ya estoy en el sistema de becas hace bastante y bueno, después de la medalla de Lima estoy como también sigo dentro y esta medalla digamos me refuerza un poquito más el seguir un tiempo más con el apoyo económico también.
¿Está bien que sea así? Digamos que sea la medalla la que da la beca, digamos que si salís cuarta te quedás sin el apoyo.
Y
es así, perdón la ignorancia.
Sí, cuando entras es porque lograste una medalla de nivel sudamericano, de juego sudamericano o de campeonato panamericano o más. Sí. O sea, a ver, no tenés un. Por solo ir a participar, no.
No.
Y o, bueno, dentro.
Que sí tenés los pasajes y la
claro,
estadía,
pero
no
dentro
la beca.
Del apoyo económico tenés un montón de
ítems, de, como objetivos.
De tipos de beca en base al resultado. Porque hay panamericanas, o sea, la más importante, la olímpica, panamericana, la sudamericana, y cada uno tiene tanto los campeonatos como los juegos. O sea, los ODESUR, los Juegos Panamericanos, son todos diferentes. Y después están también la de los chicos, las proyecciones que le llaman, que son los chicos que son junior o que están saliendo de la categoría junior para entrar.
Que son el futuro, digamos.
Claro.
Uno siempre lo piensa esto, porque es una política pública de incentivo al deporte de alto rendimiento que no existió toda la vida, digamos, que hubo un momento en el cual no existía, después empezó, tuvo muchísimas críticas, siempre es prenda de crítica por dos lados. O por el déficit económico que genera, digamos, los que no quieren esto, que después igual cuando ven cómo apoyan otros estados, Estados Unidos, dicen, che, qué bien cómo apoyan a los deportistas, pero cuando hay que hacerlo, no, viste, cortan por ahí. Y por el otro, por lo insuficiente, digamos, es una política pública que genera críticas.
De los dos lados.
Pero menos mal que está, ¿no?
Sí, sí, pero está. A ver, hoy por hoy como, a ver... Yo, Nadia Riquelme, si me quiero pagar un viaje sola donde sea,
no, es muy difícil.
Tengo que laburar las 24 horas del día como para poder solventarlo. No, es un apoyo que por lo menos te lo permite. Te permite hacer estas cosas porque, a ver, si a vos te pagan los pasajes y la estadía para poder ir a competir, ya es un montón porque ya estás participando también.
Ahora, qué presión, ¿no? Porque si de esto depende, digamos, no me contestás si te parece que está bien o está mal que esté...
No, para mí es... A ver... El conseguir la beca está bueno que sea, es como un premio que te dan por tus logros, por tu esfuerzo. Porque, o sea, uno se esfuerza cada competencia para obtener el mejor resultado. Entonces, eso me parece bastante bien que siga así.
Nadia, ¿cuántos fueron de San Martín? Hacemos un recuento para que la gente entienda de San Martín y de la provincia de Neuquén.
De San Martín fuimos tres. Los primeros días y después llegaron dos chicos más. De San Martín fuimos cinco a competir y después, bueno, hay unos chicos que fue con el papá y unas amigas, así que tuvimos bastante apoyo igual también desde afuera de la hinchada. Y después de la provincia se sumó Mati Contreras, que es un chico de Aluminé, pero que está viviendo en Mendoza ahora, y en total nosotros en la primera delegación que salimos éramos 15 atletas. Y después se sumaron algunos chicos, bueno, Sebastián, que se fue de acá también, que lo llevaron en auto, y otros chicos de Necochea, que fueron cinco más. Éramos, o sea, en total...
¿Y le fue bien a la delegación en sí, Argentina?
Sí, a la delegación, como Argentina nos fue bastante bien. A ver, estamos hablando de que conseguimos todas las plazas que se buscaban para Juegos Panamericanos, que eran seis plazas. O sea, tres de mujeres, tres de varones, se consiguieron todas. Y después, bueno, en tanto los juniors, los sub-23 como los senior, en todos hubo algún medallista, así que la verdad que bastante positivo el balance para el equipo en general. Fue muy bueno.
¿Por qué kayak y no canotaje o viceversa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay diferencia?
Dentro del canotaje tenés varias disciplinas. Tenés el kayak, que es en el que hago yo también, que hago yo, que va sentado, ¿sí? Con los pies apoyados adelante, con un remo con dos cucharas. Después, dentro del canotaje, también tenés lo que se llama canoa. La canoa, en nuestro caso, en el slalom, vas arrodillado con una pala simple, o sea, un remo con una sola cuchara. En velocidad también existe lo mismo, kayak y canoa, o sea, el famoso K1 de velocidad y el C1. Que son...
El K1 es el que hiciste en el mar.
El K1 se llama K1 a todos los kayak. Porque es la K de kayak.
Claro.
Y uno porque es de una persona.
Okay.
Y después está la C1, que es canoa. Que la canoa es diferente porque vas con pala simple, o sea, con una sola cuchara en el remo.
Sí, haciendo ese movimiento.
Claro. Y en realidad es canotaje todo el deporte en sí. Después dentro tenés todas las versiones. A ver, tenés el slalom, la velocidad, que son los olímpicos. Y después tenés... maratón, tenés surf, tenés polo, hay un montón de disciplinas más dentro del kayak también.
¿Estás para los olímpicos, digamos? Ese sueño. Ah, perdón.
No, perfecto.
Porque ahí justamente lo mencionaste,
sí, claro.
¿No?
Sí.
O sea, ¿es un sueño? ¿Es posible?
Es el sueño, creo, de todo atleta llegar a un juego olímpico.
Sería impresionante.
Sería una maravilla.
O sea, en el Panamericano que vas ahora en octubre, ¿se consiguen plazas?
No. Los Juegos Panamericanos nuestros no dan plazas para los Olímpicos.
¿Qué hay que hacer en tu deporte para llegar a un Olímpico? ¿Qué
tienes que conseguir? Este año, en septiembre, se hace el Mundial en Londres, que es el preolímpico, digamos, el clasificatorio olímpico. El Mundial otorga 10 plazas para París. O sea, los 10 primeros países... son los que toman plaza de cada categoría, digamos.
¿Y después hay otras instancias?
Y después están las instancias continentales, que en nuestro caso es el año que viene, más o menos en esta fecha, abril, que se hace en Río de Janeiro, el campeonato panamericano preolímpico, digamos, la clasificación olímpica.
Qué locura estar
que
en
es
París.
Una plaza.
No, nadie. Sería
una es plaza, un sueño.
¿Una plaza del continente?
Sí.
Uy, es una plaza.
Sí.
¿Y entran los Yankees también en esa o es de Brasil con y Brasil? Es el
todo
rival.
Depende de cómo les va a ellos en el mundial. En la Olimpiada anterior, en la previa de Tokio, en el preolímpico mundial, Brasil había obtenido su plaza, Estados Unidos también y Canadá también. Nosotros teníamos la posibilidad muy, muy cerca para conseguir la plaza a nivel continental.
Claro.
Pero bueno, pandemia y se suspendió el campeonato panamericano, que era el clasificatorio. Bueno, ese año se suspendió este campeonato, se suspendieron las Olimpiadas, se suspendió todo. Se postergó para el año siguiente, pero por se hacía en Brasil la clasificación, en Río de Janeiro
siempre
también.
Siempre el camino a Francia, a París.
Estoy hablando a Tokio.
Ah, perdón, a Tokio.
Y bueno, teníamos la chance esa en ese panamericano que nosotras teníamos, o sea, particularmente las mujeres teníamos muchas posibilidades, y bueno, los varones también. Pero el campeonato panamericano no se hizo en 2021 porque hubo como un rebrote de COVID, unos inconvenientes en Brasil, entonces suspendieron el campeonato. Entonces, esa plaza de continental se hizo por ranking. Y por ranking nos ganaba la chica de México por haber participado en el año anterior, 2019, y previo antes del 2020.
Ah, no, la injusticia.
Hizo
no.
muchísimas más carreras internacionales que nosotras. A ver, las Copas del Mundo, el Mundial, bueno, todos hizo todo. Nosotros solamente todo, habíamos ido al Mundial y a los Juegos Panamericanos y ella había hecho toda la secuencia de Copas del Mundo y nos sacó esos puntitos que necesitamos. A ver, si íbamos a competencia, creo que nosotras estábamos con esa plaza.
Totalmente.
Pero bueno, nada, fueron cuestiones que surgieron en ese momento y sentís que se te cae todo, porque cuando definieron, faltaba nada para Tokio 2021, cuando se hizo, faltaba nada cuando confirmaron que la plaza se la quedaba a México.
¿Qué?
Nosotros, a ver, también por un lado estuvimos contentos porque por ranking también se definió la de varones, que fue nuestro compañero, Lucas Rossi, que él sí fue a Tokio y pudo participar.
Hablas de la plaza en términos colectivos, pero la plaza es individual.
Sí, pero a ver, nosotros somos tres por categoría cuando vamos a pelear una plaza. A ver, porque no se puede confiar en uno solo o poner toda la presión en uno solo.
Ahora sí.
Entonces, por reglamento se permiten hasta tres por país en la competencia. Que es lo mismo hicimos ahora. Por cada categoría corrimos tres. Pero ¿por qué es esto? Porque por ahí vos pones las fichas en uno y capaz que ese justo tuvo un error y quedó más atrás. Entonces siempre hay un respaldo. Y nosotros, a ver, tanto entre los varones como nosotras las mujeres.
¿De las tres quién va?
Y ahora eso lo define el cuerpo técnico.
Ah, mira vos.
El cómo, ¿en qué vamos? Porque está la plaza de K1 Slalom, la plaza de C1 Slalom y la plaza de K1 Extremo, que es otra versión, que es en bote plástico. Así que son tres plazas que, bueno, eso lo define el cuerpo técnico, cómo vamos cada una.
Yo no puedo creer, se pasó la hora tan rápido, ya se nos acaba la entrevista, Nadia. Muy cortito porque nos queda un minuto. ¿A Londres van a ir al Mundial? ¿Hay chances? Difícil.
Eso está a verse, eso no lo definimos nosotros, claro. Eso lo definen básicamente ENARC, Secretaría de Deportes, todo eso, porque depende de los fondos.
En caso de que no vayan, ojalá que Brasil, Canadá y Estados Unidos entren y que el año que viene vayan al Preolímpico ustedes por esa plaza continental. Ojalá que lo hagan. Nadia, ¿y tiene una escuelita? ¿Querés contarnos eso rapidito para la gente?
Sí, bueno, no normalmente funcionamos casi todo el año. Pasa que eso depende de cada niño, de la tolerancia al frío en realidad. Pero si no, en el verano siempre estamos. Nosotros hacemos la escuelita en Lolok.
¿En Lolok?
En Lolok, sobre el río Quilquihue. Tenemos toda nuestra base ahí montada sobre la policía.
¿Tiene nombre?
Cruzas el puente.
¿La
escuela de kayak Belgrano o ahí kayak Quilquihue también? Porque bueno, desde que estamos ahí arriba estamos con kayak Quilquihue.
¿Hay Instagram, digamos?
Sí, sí, kayak Quilquihue es el Instagram, en Facebook creo también. Así que ahí estamos, nosotros subimos de lunes a sábados a entrenar.
La última día, bueno, ya viene el panorama informativo. Agradecimiento a Nadia Riquelme por haber brindado esta charla en el Living Deportivo. ¿Disfrutás por afuera de la competencia agarrar tu kayak y mandarte al medio del lago?
Un montón. todo el tiempo.
¿Lo haces?
Sí, mucho. Yo remo todo. Yo remo un bote largo de velocidad, remo canoa, remo kayak, plástico, el que fuera. Ir al río, al lago, siempre es un buen plan. No importa. Eso es un plan familiar, que a veces los domingos nos dejamos libres, pero el domingo vamos a dar una vuelta, está lindo. Y bueno, ahora tenemos una tabla de sub también, así que en sub también nos metemos a remar, no hay ningún problema.
Una remadora,
sí. Verdadera remadora.
Sí.
Qué grande Nadia. Bueno, agradecerle justamente a Nadia. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente las 8. Nadia, gracias. Y esperamos tenerte en cualquier momento de vuelta para hablar de todo lo que se viene.
Bueno, da suerte, así que estás adentro. Estás
verdad,
adentro.
Es verdad.
Es cierto.
Lo hicimos ganador a Sergio Pereira en el Patagonia Run.
Muy bien, vamos entonces.
Gracias, Nadia.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer compartir con ustedes.